¿Qué tal está Jacinto? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Encantado de saludarle.
Igualmente, señor. ¿Usted a qué se ha dedicado?
Pues soy guardia civil desde el año 1983 y, bueno, pues en el 86 decidí que era poca cosa y me hice técnico en explosivos.
¿Y ha desactivado usted muchos artefactos?
Entiendo la pregunta. De ese tema no se habla. Sí, alguno y afortunadamente, pues sigo hablando con usted, pero vamos, es un tema que no hablamos abiertamente, es algo que se queda para los bares y para determinadas fiestas.
Claro, usted es de los que va con ese traje que no sé si sirve para mucho en el caso de que un artefacto explote, ¿no? Pero pues va un robot, o usted lleva el robot.
Tenemos diferentes modalidades, tanto en acción remota como en acción manual. Sí, lo más aparatoso que quizás ustedes ven de nosotros es ese traje hecho de Kevlar y Nomex, con un casco que pesa 11 kilos y el total del volumen del traje son unos 30 kilos. El problema está que cuando se produce una explosión de un volumen importante, estamos hablando de un kilo de TNT, de trilita, se produce un efecto físico de un aumento de presión, un pico de presión de varios miles de bares y una onda de succión que ese aire que ha sido desplazado por ese efecto físico de la explosión vuelve a ocupar su espacio. Eso produce dentro del organismo de una persona normal un aleteo que tiende a reventar las partes más blandas del organismo, o sea, puede quedar por fuera aparentemente bien, pero el bazo, los pulmones, el hígado están rotos, están reventados. Es un caso que se nos ha dado en alguna ocasión con algún compañero y que conservamos de manera quizás un poco macabra el traje en el museo que tenemos en Valdemoro, el Museo de Técnicos de Desactivación de Explosivos, y mostramos donde el traje aguantó bastante bien la explosión, pero el compañero no.
Es decir, ese traje lo que le evita a usted no son las llamas, bueno, también me imagino.
Sí, va cubierto de Nomex.
Exacto, ¿el Nomex qué es?
Un material ignífugo. Por dentro el traje lleva varias capas de Kevlar, que es igual que un chaleco antibalas, es un chaleco de antibalas grande, a lo bestia. Y además va reforzado por el exterior con una capa de Nomex que es similar a la que utilizan los bomberos para sus intervenciones con fuego abierto, con fuego vivo.
Claro. ¿Y cuánto se entiende que se puede aguantar una persona fuerte? ¿Cuántos gramos o kilos de explosivo puede aguantar, protegido incluso por ese traje?
Aproximadamente se han hecho pruebas en Estados Unidos, pruebas de carácter balístico, porque las proyecciones también son muy importantes, pero a más de un kilo no es recomendable a 2 metros de distancia, más de un kilo produciría daños irreversibles, aparte de que el traje no protege al 100%, las manos van al aire, como usted puede entender, gato con guantes no caza ratones, entonces no llevamos guantes, llevamos las manos totalmente desprotegidas. Y una serie de planchas de balísticas, una serie de planchas hechas con cerámica, que lo que van a hacer además es manejar de alguna manera, difundir de la onda, para que no nos golpee de una manera bestial.
Sí. Una pregunta, señor, ¿cómo le da a uno por dedicarse a esto? ¿Qué le lleva a uno a esta profesión de tan alto riesgo?
Me alegro de que me haga usted esta pregunta, Goyo. Pues verá usted, en mi caso fue ver una película, el enigma se llama Juggernaut, y descubrí un mundo que para mí estaba oculto, era una situación nueva, diferente, una especie de juego macabro en el que, bueno, la película se desarrollaba en un barco, y dentro de la Guardia Civil la posibilidad de hacer una especialidad como esta y tantas otras, porque tenemos un abanico de especialidades impresionante, pues era la que más me llamaba la atención. Tenga en cuenta que en mi caso, por ejemplo, cuando me entregaron mi despacho y estaba pendiente del primer destino de TEDAS, fue cuando ocurrió el atentado de los compañeros de tráfico de la Academia de Tráfico que murieron lamentablemente en el atentado de la República Argentina. Bueno, eso te motiva más. Ahora, los años que llevamos, tengo un destino más cómodo. De hecho, estoy reenganchado. Llevo ya 30 años como TEDAS y estoy en un aeropuerto, que es un destino cómodo para mi edad, lógicamente. Pero hace 30 años las circunstancias no eran las que vivimos en este momento. Entonces sí que había que estar un poco más motivado. Somos muy pocos. El dinero no es un aliciente, si es lo que usted me preguntaba de manera soterrada, ganamos lo mismo que puede ganar de especialidad un compañero de tráfico o lo mismo que puede ganar de especialidad un compañero de helicópteros, y que además no queda para la jubilación, o sea, es un complemento de destino, que cuando pierdes el destino pierdes ese complemento. Pero...
Pues querido Jacinto, que vigile usted vigila el aeropuerto ahora, ¿no?
En estos momentos formo parte del equipo de desactivación de explosivos del aeropuerto de Madrid-Barajas, que está compuesto por 8 técnicos y 10 guías de perros con sus canes.
Pero en general, ¿con qué frecuencia ha requerido, en la España de hoy, en la España post-ETA, digamos, con qué frecuencia ha requerido el servicio de los artificieros de la Guardia Civil?
¿En este momento o me habla usted de nuestra historia?
Ahora mismo, en la España de hoy.
En este momento nuestro trabajo es muy preventivo, es muy disuasorio, tenga en cuenta que revisamos aviones de alto riesgo diariamente, además de atender a las necesidades propias de pabellones de Estado, visitas extranjeras, por ejemplo, el presidente de Palestina el fin de semana pasado, pues lleva un protocolo específico de atención ese tipo de vuelos.
¿Y fuera del aeropuerto hay muchas situaciones con explosivos hoy en día? Digo, no sé si relacionada con la criminalidad común o con el yihadismo, lo digo en el momento en que ya ETA se supone que no está.
Hay cosas muy raras, aparecen cosas muy raras, se mueve mucha gente. Nos aparecen explosivos en maletas, nos aparecen bombas, nos aparecen material de guerra, de gente que lo compra, que lo transporta.
Los obuses encontrados por ahí.
Es espectacular, o sea, tendría usted que ver en la colección que que les quedan ustedes totalmente invitados para pasar por allí y verla cuando les parezca más oportuno, pero tenemos una colección de artefactos, o sea, alguien se puede venir de un país del este y traer en la maleta un RPG-7.
¿Eso qué es lo que es?
Lanzagranadas.
Pues es una granada de esas que ven ustedes en las películas que tumba un carro de combate, una granada que mide 1 metro con un motor cohete y con una carga de 400 gramos de solita.
Esa con la que los yihadistas tiran los helicópteros americanos.
Ve, traes un toblerone de esos grandes.
Jacinto, si se pone a ver la tele, ve a Bonanza, aunque sea. No le dé otra vez.
Bueno, hay una gran película que ganó el Oscar en Tierra Hostil sobre el trabajo que hace Jacinto.
Muy buena película.
Era
muy
en Tierra Hostil.
Un primo de mi mujer era TEDx en la Guardia Civil y sufrió un accidente y lleva de baja pues 30 años. ¿No?
Sí. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, señor. ¿Y usted a qué se dedica?
Pues yo tengo una empresa que nos dedicamos al montaje de andamios y a los trabajos verticales.
Eso sí que
entonces
me da miedo.
Las dos profesiones tienen su riesgo.
Claro. Hombre, ahora no hay color de cómo está un tipo en el andamio era hace unos años, ¿verdad?
No tiene nada que ver, nada que ver. El motivo de la llamada mía, sobre todo, es reivindicar de cara a los empleados, a mis propios empleados, pues es que se le reconozca más su profesión, porque muchas veces la gente no se imagina lo que es estar montando un andamio de 40 metros de altura en las Ramblas o en la Gran Vía de Madrid, con gente por debajo que también pues psicológicamente te afecta. Y bueno, no nada más que decir también lo que es trabajar colgado de una cuerda también.
¿Y la cuerda dónde va atada? Porque eso es como agarrarse a la brocha.
Hay diferentes sistemas para atarla. Tienes sistemas fijos de atornillamiento al hormigón, o si no, a estructuras fijas que están en el tejado. Depende, porque a veces se trabaja en ámbito industrial, entonces tienes otros sistemas de anclaje en una fábrica.
¿Lo más alto que puede llegar un andamio cuánto es?
Pues yo he montado andamios, me acuerdo en una fábrica hemos montado andamios de 70 metros de altura. Nosotros estamos en Santander, tampoco es una ciudad que tenga grandes rascacielos, pero sí hemos trabajado en edificios de 50, 60 metros en el casco urbano. Entonces, sobre todo es eso, reconocer al profesional que se dedica a esto, que muchas veces no está bien valorado y bien pagado, porque el mercado no lo permite, el que la gente vea el que es levantarte de tu casa un día, subirte un andamio y estar montando una estructura. Y un factor muy importante y muy peligroso en nuestra profesión es el viento. Claro. El viento, a veces te vienen rachas de viento, y si ya te cuesta estar en el andamio subido, imagínense con una pieza que puede pesar 15 o 20 kilos en las manos.
¿Y el vértigo se te quita o si lo tienes no puedes subir?
Pues el vértigo te vas haciendo a ello. En esta profesión hay varios, hay que diferenciar entre, por ejemplo, cuando vas a montar un chalecito, que bueno, la altura no te, el vértigo lo puedes minimizar, pero el que tiene vértigo a 40 o 50 metros no puede subir.
¿Esto se parece ya... al montaje de escenarios en conciertos? Esto
el... Sí, también, sí, sí, también realizamos montaje de escenarios en conciertos. El andamio se utiliza para muchos fines.
Porque a mí siempre me parece increíble la gente que te monta un concierto en Madrid, coge el camión, y luego en Barcelona, y se tira así un mes de gira europea montándote el mismo escenario.
Sí, sí, sí. Normalmente los grandes grupos tienen dos grupos de montaje. Cuando, por ejemplo, un grupo está tocando en Madrid,
el otro está viajando.
El equipo de montaje está montando en Barcelona. Al mismo tiempo,
claro,
para
el día
cuando
siguiente,
llegue el grupo a Barcelona, ya esté montado todo.
Esté montado todo, claro. Pues otra de las profesiones, sí, sí, efectivamente.
Acaban de andamiar el edificio España, está andamiado hasta arriba, son 117 metros.
Ver, ¿eso tiene que ver con los que se tiran, los que hacen rappel limpiando o no?
Pues también pueden ser.
Esos son montañeros, sí, casi todos, ¿no? Esos son casi todos montañeros.
Que no podría ser mi Mari José.
Casi nada, pero bueno, puestos a... Pues mira...
La Leti ya está, con eso ya tiene cubierto el riesgo.
No, yo, vamos a ver, yo el problema que tengo es la claustrofobia. Entonces, por ejemplo, no podría dedicarme a limpiar alcantarillas. No podría dedicarme...
Ser pocero, por ejemplo.
Por ejemplo, alcantarillas, o bomberos, que son espeleólogos.
O submarinista tampoco.
No. No, pero fíjate, pues he hecho un poquito de submarinismo.
Qué valiente eres, amiga.
No, fatal. Pero vamos, que creí que no podía bajar y bajé. Ya, ya con eso...
Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días,
desde Bélgica.
Ah, desde Bélgica. ¿Ese es el riesgo o cómo?
Sí. Espera que se expulse Puigdemont.
Independentista. En el va, el riesgo.
El riesgo es... Yo me dedico a montar ascensores por todo el mundo. Ajá. Entonces, ahora estoy de una época aquí en Bélgica y el peligro es que se producen muchos accidentes mortales. He tenido un compañero, lo atrapó el ascensor, y otro compañero que... montando un motor a 20 metros de altura, pues se equivocó, montó el ascensor sobre unas tablas que no debía montar y cayó con el motor y cayó con el motor al foso.
Claro, una caída de 20 metros es mortal de necesidad.
Sí, claro, y caes sobre una estructura de hierro que está montando, ya la caída es dañina, si te vas dando con hierro, te vas dando con salientes del hueco del ascensor. Y el otro compañero que tuvo también accidente fue... Son errores que en el montaje de ascensores los errores son fatales. Uh-huh. Son errores que tú provocas por trabajar más rápido. Este otro compañero fue más desagradable. Lo atrapó el ascensor por la mitad. Y entonces, pues, ya no...
O sea, le partió por la mitad.
Lo partió por la mitad, en Londres.
Yo tengo una duda, ¿el ascensor no se monta desde abajo, o sea, abajo del todo? No, lo pregunto por desconocimiento.
No, se empieza a montar, se hace el replanteo desde arriba.
Ah, desde arriba abajo.
En el hueco te encuentras un hueco vacío, no hay nada.
Sí.
Tú eres el que lo tiene que montar, entonces tienes que empezar arriba a hacer el replanteo.
Ah, de arriba abajo.
En la parte de arriba se monta un andamio, que también es riesgo, tiene que estar amarrado, y empiezas a tirar los plomos, lo que es se llama aplomar el ascensor. Entonces empiezas abajo a montar la estructura, pero has ido arriba primero a tirar la ploma.
Entonces, ¿cómo es montar el ascensor de un rascacielos de los de la Quinta Avenida?
Sí, pero son más por partes, son dos o tres ascensores. Sube una parte, son unos 50 plantas, después cambia de ascensor, sube otros 50 plantas, cambia de ascensor y sube otros 50 plantas.
Ajá.
Entero, que yo sepa, no, todavía no hay ascensores que suban 100 plantas.
Y ahora los ascensores anteriormente iban colgados de un cable.
Sí. Ahora van también de cinta. Ahora van una cinta de fibra de vidrio.
Sí.
También. Pero eso lo utilizan unas marcas, depende de la marca de ascensor que sea.
Pero ahora hay muchos que van con una cosa desde abajo, ¿no? Hidráulicos.
Sí, son los hidráulicos, son los pistones. Son en teoría los más seguros. El ascensor es el medio de transporte vertical más seguro que hay en el mundo. No hay nadie que yo conozca en países civilizados que haya tenido un accidente pasajeros en el ascensor. Accidentes puede ser que se monte gente y lo que haga es que haga una caída libre y ande un metro hasta que actúen los sistemas de seguridad. pero personas que hayan fallecido en países civilizados, ¿eh? Porque también estaba en África montando y no son civilizados.
En Madrid hubo un caso hace muy poco tiempo.
No, en Sevilla.
Los
chicos que se cayeron.
En Madrid y en Sevilla. En Sevilla pasó un caso parecido al de ese compañero suyo, ¿no?
Sí, el del ascensor del hospital.
Lo de la muchacha
en el hospital. Sí, sí, el compañero que está involucrado es amigo mío también. Yo soy de Sevilla.
Ajá. Y ahí pasó, pues eso, un error de una palanca.
Sí, un error se llama un error técnico. Eso. Vamos a dejarlo ahí. Es un error técnico y ya los jueces discriminarán lo que pasó. Y el de Madrid fue un error de control. Y tú tienes un ascensor y le haces las inspecciones y no controlas. Lo que pasó en Madrid es que se abrió el paño por detrás y las personas se cayeron, los dos chavales.
Hemos localizado el ascensor más rápido y que sube más plantas de todo el mundo. Está en la Shanghai Tower, 630 metros de altura del tirón, 120 plantas en apenas 50 y tantos segundos.
Luis, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Y la suya cuál es?
Pues soy buzo profesional. Ajá. Construcción y obra submarina.
O sea, ¿y a cuánto baja usted?
Pues depende de la normativa. Normalmente nuestro, según el título que tengamos, pues hasta 50, 60, depende, o más.
50 o 60 metros.
Metros, claro. Metros.
¿Y va usted con como el buzo de Tintín, es decir, el que las que lleva la escafandra, como el de Cousteau?
Sí, bueno, parecido. Hay escafandras ahora muy modernas que utilizamos varias, o incluso si es con autónomo. Una cosa es autónomo y otra cosa es pues suministros de superficie.
¿Y cuál es el riesgo mayor de su trabajo?
La jubilación.
Para algunos sí.
Sí. Ese es el mayor riesgo. que vamos, con 65 años usted cree que podemos estar debajo del agua. Nosotros hasta hace 2 años no estábamos en el régimen.
Bueno, yo no estaba ni con 20, o sea que...
Así que ese es el problema que tenemos, que lo que no puede ser es que en este país con 65 años nos quieran hacer meternos al agua. Y ese es el mayor riesgo, yo creo.
Sí, porque de los técnicos, del riesgo técnico, que es quedarse sin oxígeno, descomprimirse, bueno, subir muy rápido.
Sí, el problema más grave puede ser la descompresión. El tema de quedarse sin aire está bastante controlado. El problema puede ser temas de descompresión o fallos o problemas en obra. En obra, al fin y al cabo, es obra.
Un accidente de obra.
El 90% de las veces trabajamos sin ver, a oscuras,
Joder. Claro.
Y a oscuras hay que encofrar, hay que hormigonar, hay que, pues todo eso, pero sin ver nada.
O sea, usted lo que hace, por ejemplo, el puente nuevo de Cádiz,
Sí.
Esos los pilares tienen que meterse en el agua. Y...
Efectivamente. Esos pilares llevan unos enrases abajo para colocarlos encofrados, se echa un hormigón de primero, luego se pone su armadura, se ponen los encofrados y se hormigona, como sería fuera del agua, pero probablemente sin ver, lo hagamos a oscuras.
Okay. ¿Y cuántos ratos seguido puede usted permanecer ahí abajo haciendo lo que hace?
Pues por ley serían sobre 3 horas, o 180 minutos, 3 horas, por ley. Lo que pasa es que, se han hecho muchas burradas y, llegado a estar hasta 12 horas.
Bajo consecutivas.
12 horas consecutivas
sin salir sin a la superficie.
Y sin ver, que es lo peor.
Salir, pedir algo, volver a bajar.
Bueno, ya, pero sí, qué angustia.
Ah, sí, pero sin salir, ¿cuánto rato?
4 horas, 5 horas.
Pobre macho, madre. Esa es una profesión en la que a Naranjo y a mí no...
A mí no me vaya a ver eso. Pero de todas formas, a mí lo que más me angustiaría sería no solo ya estar donde estás, que no podría, pero estar sin ver, trabajando sin ver.
No, es
horroroso.
¿Te has fijado una linternita o algo?
Las cosas en las que no reparamos cuando cruzamos el puente Cádiz, por ejemplo, en coche.
Sí. No, cualquier puente. Cualquier puente lo que hay, ¿no?
Claro. ¿Y Tony qué no podría hacer?
Minera.
Minera, sí.
Por algo sentimental, por mi pueblo, no podría. Es como... Ni siquiera he podido ver el museo de la mina de Puerto Llano. No puedo. Porque tengo la imagen de lo que es la mina de los años 60 y no puedo. Me ahogo. Entonces, para mí sería muy difícil.
Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Enhorabuena a ti y a todo tu equipo.
Muy amable. ¿Usted a qué se dedica?
Soy limpiacristales hace 30 años en rascacielos aquí en Madrid, en edificios.
Oh. Mi máxima admiración, ¿eh?
Sí. Hombre, pues cada cosa tiene... Además, mira, nos ha venido muy bien hoy todo esto porque se ha convertido el programa en algo sindicalista para que nos desahoguemos todos.
Ay, qué gracia.
Aproveche.
Yo creo que nos queda la patalea. De todas formas, una aclaración te iba a decir. Cuando has empezado el programa decías, por ejemplo, Limpia Cristales y tal. No vamos en cabina, vamos en cesta. En cabina iba José Luis López Vázquez.
Sí, lo que yo llamo cabina es una cesta, efectivamente.
Correcto, sí, bueno, son góndolas, ni más ni menos. Limpieza en exteriores, casi todo se hace así.
¿Y la góndola a dónde está cogida?
La góndola está cogidita en unos brazos de hierro, en la azotea, de dos cablecitos. Bueno, hoy por hoy la seguridad ya ha cambiado mucho, ya se mete casi doble cable y tal. Pero bueno, siempre tienes tu riesgo, indudablemente, son máquinas.
Claro, y el momento de meterse dentro de la cesta, que está por el lado de fuera del edificio, es decir, que usted tiene que subir el alféizar,
¿sí?,
y meterse en la cestita. En claro. Ese momento... Usted se asoma y está viendo lo de abajo.
Oye, el escroto.
Sí, indudablemente. Sí, bueno, cuando llevas tantos años ya más o menos arriba, estás igual que en el suelo, pero sí. Hombre, sí, acongoja un poquito, digamos así, acongoja un poquito. Pero bueno, yo creo que se acostumbra uno en todos los trabajos, esto es como todo. De todas formas, sí que es cierto que además de jugarte la vida en estos sitios, también sucede muchas cosas. En estos trabajos, cuando entras, te dicen que tiene gran proyección, sí, pero es de calor a 40 grados y de frío en invierno. Esa es la proyección que tiene.
Claro, porque ahí arriba hace más frío que abajo.
Sí, un poquito más realmente. Por ejemplo, yo en zonas que estoy trabajando aquí en el corredor del Henares, bueno, en la carretera Barcelona, aquí coge temperaturas de 0 grados, ahora mismo, y de 40 grados en verano. O sea, esto es así, también lo sufre. Pero bueno, yo creo que hay que llevarlo con humor.
¿Y usted cómo va agarrado? ¿Va agarrado a la cesta o va suelto dentro de
eso? Sí, eso es otra cosa que yo creo que está muy bien las medidas de seguridad, pero como en esto es como en todo, vamos a agarrarse una cesta con un arnés y un metro de cuerda directamente. Si se cae la cesta, que puede pasar, es remotamente casi imposible, desde luego tú te vas con ella. Yo digo que es para darte más recogidito a la familia, así no te tienen que buscar.
Humor negro. Oiga, y el viento, nos hablaba un señor que se dedicaba a la instalación de andamios, decía que el viento era su peor enemigo, no sé el de ustedes.
Sí, hombre, también es cierto, porque las cestas hoy por hoy se hacen de materiales cada vez menos pesados, y cuando hace aire, indudablemente, te puede hacer lo que le llamamos la tijera, que es doblarte entero los cables a la cesta. Y claro, cuando ya has dado tres vueltas, pues como un reloj, agárrate y a esperar que termines.
Madre mía. Y una duda que tengo yo, ¿y usted bajando alguna vez ha visto por el cristal? Claro, usted no lo espera por arriba. ¿En una planta 15 algo que merezca la pena contar?
Pues, si le digo una cosa, esto es secreto de confesión, no se me ocurre que pues el puesto de trabajo está...
No, son oficinas.
La mayoría son espejos, la mayoría son espejos y no lo ves, son espejos realmente, no lo ves.
Entonces, ¿os acordáis de ese hospital holandés donde los limpiadores iban vestidos de un hospital infantil? Sí. Los limpiadores se iban vestidos de superhéroes,
sí,
para claro, que los niños claro. Los vieran así, Spiderman, Batman, lo que fuera.
Y dígame, ¿cuánto rato pasa usted la cesta seguido?
Pues bueno, realmente en esto tampoco nos pasa como en todo. Se gana poco dinero y hay que estar bastantes horas dedicado. Yo ahora mismo se trabaja para un par de empresas y estoy 10 horas diarias, 5 horas de la mañana y 5 horas de la tarde. Es la única manera de tirar para adelante.
¿Y cuál es la máxima altura que usted ha cogido?
Pues, por ejemplo, una de las torres que hay en Castellana, la Torre Sací, donde está el Hotel Eurostar, estamos hablando de 255 metros, son 52 plantas.
¿Y qué pasa cuando mira usted para abajo o no mira?
Sí, hombre, claro que mira, eso es como todo. Pues nada, yo creo que te sientes hasta más grande. Eso es así. Yo creo que sí. No, yo creo que cuando llevamos tantos años tampoco le da más importancia a esto, eso es cierto.
Y ahí también tiene usted que subirse al peldañito y meterse en la cesta fuera.
No, hombre, hoy por hoy se accede desde la cesta, desde todos los edificios. Tú cuando entras a la azotea ya tienes la cesta colocada y cuando sales realmente vas dentro de la cesta. Pero bueno, si es verdad
que... Que la cesta está cogida por fuera, vamos a ver.
Lo que es meterse en la cesta.
La cesta está cogida porque sales al exterior, hombre, pero usted se mete en la cesta desde la azotea de los edificios.
Claro, pero que tiene usted que pasar de la azotea a la cesta, es lo que yo digo.
Pero a ver, ¿quién es el que limpia? ¿Quién es el que limpia aquí?
A ver, un momento.
Esto es lo que más ha afectado a Carlos.
Un momento, Francisco, usted tiene que pasar de la azotea a la cesta.
Sí, señor.
Ahí está, pues ese momento es el que yo digo.
Ese momento es muy bonito, no hay ningún problema.
Es usted un héroe para mí.
Hombre. Eso es en la noria. Carrera.
El día que me tiré al vacío desde 60 metros, sí. Ese día...
A ver, bueno, pero bueno. Vamos allá. Pero bueno, vamos a ver.
Y no lo has contado antes. Venga.
Pero ¿cómo no lo has contado antes?
Ya lo conté, hace un año y medio.
¿Haciendo puenting?
No. Hice el jumping famoso, este que te... te atan una goma a los tobillos. Pues nada más, tú vas con el cuerpo libre.
Sí.
Te suben en una cestita.
Sí. Qué valor, Dios mío.
Como un yo-yo.
Eso fue en el parking de Antena 3 Televisión.
Sí.
Yo cuando veo la grúa, esto se supone que era un programa homenaje, una especie de Operación Plus.
Homenaje,
a chavales.
No, era una campaña de despidos de presentadores.
Que habían hecho alguna heroicidad.
Claro.
Y yo tenía que hacer ese sacrificio por un chico que iba en bicicleta de un pueblo a otro. Ya ves tú. Pero bueno, da igual.
Me
tiré desde 60 metros de altura al vacío. Al vacío.
¿Hiciste la carpa o a cuerpo?
Y estaba bien calculada la,
sí,
la cuerda. Claro.
Cuando llegas a una altura determinada, botas y te vuelves a tirar otra vez desde la misma altura, prácticamente.
Pues,
caes dos veces.
Eso también lo vamos a hacer, Naranjo y
sí,
yo.
A mí me está esperando.
Que me queda un minuto. Jesús, y usted, buenos días. ¿A qué se dedica, Jesús?
Hola, buenos días. Bueno. Pues yo he sido marino mercante, pero hace 15 años. Yo trabajaba en los astilleros de electricista de Palma de Mallorca y vino un barco a reparar el Glacial Gris de Trafumelín. Es una compañía valenciana que iba por todo el mundo y era un barco de 5.000 toneladas. Y nos cogió un temporal en Finisterre, yendo en el Canal de la Mancha, con olas de 12 metros, que aquello era exagerado. Yo le decía al capitán, mire ese barco, y era de 100.000 toneladas, se va a hundir. Y me decía el capitán, pues a nosotros ni nos ven. Y fue un drama, porque...
El capitán dando ánimo.
A nosotros ni nos ven.
El capitán dando ánimo.